El cambio histórico que ha tenido lugar en España en estos últimos 10 años ha sido y es una operación a cuyo término, por vez primera en su historia moderna y contemporánea, España se descubre y se contempla a sí misma homóloga y comparable con los países occidentales avanzados, tanto por su sistema político como por la complejidad y la capacidad de su economía, como, hasta cierto punto, por su sistema cultural. Quizá no nos hayamos dado cuenta cabal del alcance de lo sucedido. Por eso, justamente, se requiere un esfuerzo para cobrar perspectiva y comprender cómo y hasta qué punto el recorrido de la transición equivale a la realización de la utopía o el sueño de modernidad que ciertos grupos ilustrados habían albergado durante casi 200 años y que ha acabado por formar parte de los sentimientos colectivos del país tras un lento, desigual pero profundo proceso histórico. Son estas palabras escritas por nuestro conferenciante de hoy, profesor Víctor Pérez Díaz, que centran perfectamente el alcance del curso universitario que se dispone a iniciar en la Fundación Juan Marc. En él, y bajo el rótulo general La España de la Transición, Víctor Pérez Díaz va a repasar algunos problemas cruciales en estos momentos de la historia de España, concretados en las bases culturales de la sociedad española, las relaciones entre Estado y sociedad, la identidad nacional, la crisis económica y los comportamientos sociales. Todo un repertorio de grandes cuestiones que solo una sólida preparación, una aguda capacidad de análisis y una visión de conjunto de la realidad española permiten abordar con seriedad. En Víctor Pérez Díaz confluyen todas estas cualidades. Creo poder afirmar sin excesos que el profesor Pérez Díaz es uno de los jóvenes maestros de la Universidad Española en la que tiene una firme reputación. Su currículum académico es admirable. Nacido en Madrid en el año 38, es doctor en Sociología por la Universidad de Harvard, doctor en Derecho y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Madrid y catedrático de Sociología en esta universidad desde 1981. Ha sido fellow del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, director de estudios asociado de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y profesor de Ciencia Política en la Universidad de San Diego, en California. En la actualidad es director del Departamento de Investigaciones Sociales de la Fundación Fondo para la Investigación Económica y Social de la Confederación Española de las Cajas de Ahorros. Entre sus libros se encuentran, entre otros, los siguientes: Cambio tecnológico y procesos educativos en España, publicado en el año 1972. Pueblos y clases sociales en el campo español, publicado en el 74. Estado, burocracia y sociedad civil, publicado en el 78. Clase obrera, partidos y sindicatos, en el 79. Clase obrera, orden social y conciencia de clase, en el 80. Introducción a la sociología, concepto y método de la ciencia social en su historia, en el 80 también. Y es coautor de Marx, economía y moral, publicado el año pasado, 1984. Dos importantes trabajos de Víctor Pérez Díaz han sido publicados también en el 84 por el Instituto de Estudios Económicos en el libro colectivo España, un presente para el futuro. Uno de ellos sobre políticas económicas y pautas sociales en la España de la transición, de donde he tomado la cita con que he comenzado estas palabras de presentación. El otro versa sobre la calidad de la educación en España. De uno de los libros de Pérez Díaz escribió Luis Ángel Rojo que era un estímulo a la discusión racional y al rigor crítico. Estas dos características me parece que pueden hacerse extensivas a toda la producción intelectual de nuestro conferenciante. Invitándole a participar en sus cursos universitarios, la Fundación Juan Marc ha querido incorporar a los mismos a uno de los más lúcidos estudiosos de la realidad española con que cuenta nuestro país. En nombre de esta institución, agradezco muy de veras al profesor Pérez Díaz su valiosa colaboración y a todos ustedes, señoras y señores, su asistencia a estas lecciones. Cuando quieras.
Agradezco ante todo a José Luis Yuste sus palabras tan generosas de presentación en este acto, y querría también agradecer a él, tanto como a la Fundación, la hospitalidad que me dan y la oportunidad para encontrarles a ustedes e invitarles a dedicar algún tiempo a una reflexión sobre las causas, los modos y los efectos del proceso de cambio acaecido en España durante los años de la transición. Una serie de acontecimientos muy cercanos a nosotros, lo que hace difícil tal vez su tratamiento desapasionado, no partidista, no obsesionado por influir o por responder a las decisiones de hoy, un hoy puntual y urgente, y también una suma de acontecimientos muy complejos, con raíces muy varias en nuestra historia reciente, con múltiples dimensiones, y que, no respondiendo a ley alguna de la historia o determinismo alguno, son historia abierta, abierta a varias interpretaciones y abierta a varios desenlaces. Intentaré ofrecerles una lectura distanciada, objetiva si cabe, de este proceso en el que todavía estamos. E intentaré hacerlo respetando su complejidad, pero también tratando de reducirla a términos que la hagan inteligible, porque pienso que lo más importante para nosotros quizás sea no revivir lo que ya hemos vivido, sino comprenderlo y aprender así las lecciones de la realidad. Estas lecciones son importantes para el científico y la transición española es una fuente de enseñanzas extraordinarias, en cierto modo, para mi profesión, y son importantes para los españoles, porque quizá nos expliquen algunos de los enigmas de nuestro pasado y nos ayuden a descubrir algunas al menos de las claves de nuestro futuro. Aunque demasiado próximos quizá para hacerles justicia, creo, sin embargo, que los acontecimientos de estos años contienen la respuesta a 4 siglos de incertidumbres españolas. España ha sido, desde mediados del siglo XVI, un país a la búsqueda de un destino que no podía encontrar desgajado del corazón de Europa. América fue quizá el escenario donde se volcó un torrente de nuestra energía, pero nuestra inteligencia, nuestro sentido del Estado y nuestra capacidad para crear cultura era en Europa donde tenía que medirse. A partir de un punto, el cultivo de nuestra personalidad diferencial, incluida nuestra empresa americana, se convirtió en una coartada para evitar el enfrentamiento con la realidad europea. Fue aquí, en esta Europa, donde durante casi 400 años se dirimieron las grandes batallas de la sociedad moderna. Fue aquí donde se trenzó el juego de libertad y tolerancia, de ciencia y cultura secular, de Estado moderno y representativo, de progreso económico y de esa sociedad post-estamental que hemos llamado sociedad de clases, el juego de la modernidad. De ese juego, un cúmulo de decisiones fatídicas nos marginó en la porción central del siglo XVI. De la Edad Media habíamos heredado una sociedad étnica, cultural y políticamente plural, una sociedad agraria, en gran parte de campesinos libres, una pequeña nobleza disponible con un enorme potencial de acción y de creación cultural y unos enclaves urbanos, comerciales e industriales dinámicos. Habíamos heredado también conexiones culturales, políticas y económicas importantes con los Países Bajos y con Italia, dos focos centrales del desarrollo económico y cultural de la Europa moderna. Pero nuestros primeros Austrias destruyeron, con la ayuda de la Iglesia de entonces, las promesas implícitas en esa herencia. Culminaron la tarea de expulsión de etnias diferentes, iniciada con la de los judíos por los reyes católicos y terminada con la de los moriscos. Marginaron el Reino de Aragón y agotaron Castilla. Esquilmaron su pueblo con impuestos y levas, impulsaron a la baja nobleza hacia carreras de soldados, burócratas y clérigos, cortando sus veleidades de defender las libertades municipales y estamentales, y a la burguesía hacia sueños de hidalguías y de rentas, reduciendo a muy poco su potencial urbano e industrial. Asfixiaron poco a poco la libertad intelectual, forzando la razón y la imaginación dentro de los moldes de la ortodoxia contrarreformista que acabaría ahogándoles. Mientras que el conjunto de la sociedad se hundiría gradualmente en la obsesión del estatus, el punto de honor y la nobleza de sangre. La relación con los Países Bajos y con Italia fue malograda y sacrificada a la furia contrarreformista y a los intereses dinásticos. la brutalidad del duque de Alba, poniendo fin a la larga indecisión de nuestro rey prudente, hizo de los Países Bajos el escenario bélico donde nos cupo el papel de enfrentarnos con el primer experimento de una revolución y una sociedad moderna. La rebelión de los Países Bajos dio lugar a una sociedad tolerante, sede de un gobierno semirepresentativo y un capitalismo comercial poderoso, foco del desarrollo científico. Quizá Italia hubiera podido llegar a ser algo semejante. La Italia de fines del 480, la Florencia de los Médicis y el Milán de los Visconti. Pero su sumisión a la dominación de España y de la Santa Sede ocasionó su profunda y prolongada decadencia. Entre los años 1520 y los 1570, España tomó decisiones cuyos efectos han gravitado sobre los cuatro siglos siguientes. Y el núcleo central de estas decisiones fue el de fijar nuestro rumbo en dirección distinta a la del resto de Europa Occidental y el de iniciar una historia desincronizada con la historia europea. Lo que en el curso del tiempo fue un Estado estamental y luego liberal, una economía capitalista, una cultura secularizada, científica y tolerante, llegó a España tarde y fragmentariamente. Y cuando llegó, no encontró en el interior del país tierra donde arraigar para crecer con fuerza. Los focos de ilustración existieron, ciertamente, como se intentaron una y otra vez las operaciones de reforma. Pero fueron de aliento corto o medio y cedieron, antes o después, a sentimientos de desánimo ante la inercia del resto del país o ante su intolerancia. El intento de recuperar el rumbo y acercarnos a la Europa ilustrada en la segunda mitad del XVIII, bajo el impulso de la monarquía de Carlos III, no fue suficiente y naufragó en las sucesivas turbulencias del primer tercio del XIX, la pérdida de las Indias, la invasión napoleónica y la Primera Guerra Civil. A partir de ese momento, nuestra experiencia de la modernidad se realizó durante cerca de 100 años bajo el signo de la contradicción, abocando a la Guerra Civil del 36. El Estado liberal no arraigó, a pesar del intento moderado, afanes como las del malogrado Primo u otros semejantes, el sentido de Estado de los hombres de la Restauración y el ademán renovador de la Segunda República. Masas de campesinos quedaron al margen, ancladas en el carlismo, el anarquismo rural o el catolicismo agrario. Masas de obreros y de pueblo bajo urbano en el socialismo o en el anarcosindicalismo. Las capas medias urbanas no fueron siquiera capaces de alcanzar un mínimo consenso que asegurara su alternancia en el poder, la continuidad de una administración eficiente, la supremacía del poder civil sobre el ejército. Tampoco fueron capaces de conseguir un consenso en torno a un diseño de Estado que incorporara al País Vasco o Cataluña, o una política exterior que situara a España en el concierto de los Estados europeos. El capitalismo arrancó tarde y débilmente. No contó en su punto de partida ni en su recorrido con las bases científicas ni tecnológicas adecuadas, con una población trabajadora cualificada, con los recursos naturales, el hierro y el carbón necesarios para la expansión industrial del siglo. Además, no se articuló ni pudo contar con un mercado interior amplio. La urbanización del país se realizó con lentitud. Una agricultura semitradicional coexistió con focos de agricultura comercial expansiva, incorporándose solo muy gradualmente a lo largo del XIX al mercado nacional e internacional. Se trató además de un capitalismo de débil legitimidad social. Islas de burguesía industrial en algunas regiones sobrevivieron en un océano de clases medias de corte tradicional: funcionarios, rentistas, empleados, profesionales, periodistas, clérigos, militares, propietarios agrarios absentistas. Fue un sector capitalista abocado a requerir la protección del Estado como modo cotidiano de existencia, frente a la competencia exterior y frente a los embates, en su momento, de un sector agresivo de la clase obrera. Su legitimidad estuvo, además, contaminada por la escasa legitimidad de la gran propiedad agraria en amplias zonas del país, como resultado de los sentimientos suscitados por la desamortización y por la forma peculiar en que se realizara la conversión de señoríos jurisdiccionales en propiedad de la tierra. La España de aquel siglo fue finalmente una España dual, donde se dio una repulsión recíproca entre una Iglesia católica, que había experimentado a lo largo del XIX un resurgir de sus modos contrarreformistas y tridentinos, Iglesia iliberal e intolerante, y los círculos intelectuales, de quienes trataban de crear una cultura afín a la europea del momento, de carácter más o menos liberal, y de quienes se situaban en torno a los movimientos obreros de la época. En los años de la Segunda República se asistió a la intensificación de todas estas tensiones y al fracaso de la clase política por encauzarlas o contenerlas, de modo que el país fuera gobernable y no se rompiera en pedazos.
se rompió finalmente con la Guerra Civil. Su reconstrucción, en el molde del régimen franquista, constituyó un híbrido histórico a primera vista extraño. En parte, fue el retroceso a los ideales del siglo XVI, una voluntad delirante de anacronismo. En parte, fue la puesta en marcha de un proceso de crecimiento capitalista. En parte, fue una componente de autoritarismo, semitolerancia y pluralismo limitado que, pasados los primeros años de represión, permitió un espacio para respirar y para organizarse algunos segmentos de la sociedad civil. Pues bien, es justamente ahora, en estos años de la transición, cuando se cierra aparentemente este largo periplo histórico. Solo ahora estamos realmente dentro de ese mundo occidental o a punto de estarlo, porque solo ahora tenemos una economía capitalista de importancia media y una agricultura plenamente incorporada a esa economía, una sociedad urbanizada y una estructura de clases económicas de tipo moderno, una población plenamente alfabetizada y con difusión amplia de estudios escolares medios, un estado de bienestar de tipo europeo y, sobre todo, un estado liberal con el consentimiento casi unánime del país. Solo ahora tenemos también una Iglesia reconciliada con la modernidad y un clima de tolerancia. Por primera vez en nuestra historia pertenecemos a Europa, no por nuestra voluntad de pertenecer ni por nuestra ubicación geográfica, sino por lo que somos y lo que hemos hecho de nosotros mismos. La transición política ha sido y es la pieza clave y final de esta incorporación. Con ella, España se ha puesto a la hora europea, ha sincronizado por fin su destino con el de Europa. ¿Por qué y cómo ha sido posible esta operación de sincronización? Anticiparé la respuesta. Porque la hora de Europa y del mundo occidental en general nos ha sido favorable. Y porque el desarrollo reciente de la historia española ha permitido que tales influencias favorables del exterior encontraran apoyo y arraigo en el interior del país. Lo que ocurre en una sociedad nacional es incomprensible como resultado solamente de factores endógenos. No vivimos hoy la simple culminación de nuestro proceso histórico, como si hubiera una lógica interna de la historia española que nos hubiera llevado atormentadamente a nuestro escenario presente. España ha vivido su relativo anacronismo siendo parte, excéntrica y periférica, pero parte de un sistema geopolítico, económico y cultural más amplio, mucho más amplio, sometida a sus influencias. El éxito de la transición se explica en parte, y solo en parte, por la buena disposición de las estrellas, es decir, por las condiciones favorables del contexto mundial. De la misma manera que el fracaso de la Segunda República se explica en parte, y solo en parte, por las condiciones desfavorables de la época. Mi primera tesis, por lo tanto, es que las condiciones externas nos han sido favorables e incluso muy favorables, y que gracias en parte a ello la transición ha tenido éxito. Esta tesis implica una posición netamente contraria a la de quienes afirman que hemos coincidido con un momento de crisis radical, y subrayo radical, de la democracia liberal en el mundo, del capitalismo o de la cultura occidental, tan en boga en algunos círculos literarios. Uno de los rasgos principales del escenario político mundial de hoy es la autoafirmación de la democracia liberal occidental. Es obvio que los países democráticos tienen problemas, y problemas graves. Se ha hablado, con razón, de un problema de gobernabilidad de tales países ante sus dificultades para encauzar los conflictos distributivos, las luchas partidistas, las tensiones regionales, la movilización de algunos sectores de su población, la crisis fiscal y las dificultades de la política económica. Pero si se consideran desde una perspectiva comparada e histórica, es obvio que estos problemas no significan una crisis radical del sistema. Son peccata minuta en comparación con las gravísimas dificultades que estas democracias tuvieron en los años 30. Y son peccata minuta en comparación con el fracaso histórico de los países socialistas del Este. Prueba hoy, prueba palpable de esto último, es que, salvo grupúsculos cuyas voces apenas tienen eco, nadie en Occidente postula a esos países como modelos deseables de sociedad. Este nadie incluye la mayoría de los comunistas occidentales, cuyo eurocomunismo ha sido una confesión púdica de ese fracaso histórico. La propia inteligencia progresista, tan cauta y agoniosa en estos temas, se ha ido desentendiendo paso a paso de aquellos que fueron sus modelos en otra época, el soviético, el chino, el cubano, tal vez el camboyano, y los ha ido convirtiendo en figuras de cera de su propio museo interior de horrores y de recuerdos familiares. La transformación ha sido aún más completa y más profunda, y viene también de más antiguo entre los socialistas. Esta conciencia europea de que no hay alternativa deseable a la democracia liberal es hoy, por lo tanto, casi unánime y abarca a la izquierda como a la derecha, aunque cada una tenga, como es lógico, sus ribetes nostálgicos de autoritarismo o totalitarismo. Admite reformas, mejoras, avances, progresos, retrocesos, variantes de la democracia, pero no admite la alteración radical de su núcleo de libertades públicas, límites constitucionales a la acción del gobierno y de las mayorías, partidos políticos y elecciones libres. En esta evolución de la conciencia europea ha tenido gran influencia el contraste entre dos series de acontecimientos recientes. De un lado, acontecimientos que han tenido lugar dentro del mundo occidental. Entre estos ha de contarse, en primer término, el proceso por el cual las democracias occidentales, o más específicamente los Estados Unidos, consiguieron desenredarse de la guerra del Vietnam, con graves costes, pero también con el gran beneficio de reconciliar su opinión pública. Junto con el proceso casi paralelo, por el que estas democracias han asimilado los conflictos sociales y culturales espectaculares y dramáticos de fines de los años 60 y primeros 70. Fueron ambos procesos una lección histórica de capacidad de adaptación y de capacidad de aprendizaje a la vista de los errores cometidos. Cabe añadir a ello que la instauración de la democracia en Grecia como en Portugal o la propia España, a mediados de los 70, demostró la capacidad del sistema democrático para absorber tensiones sociales de países con una cultura cívica endeble, una economía en dificultades y el legado de un régimen autoritario, y para absorberlas, además, con una dosis de violencia relativamente menor. El contraste no ha podido ser mayor entre los acontecimientos del mundo occidental y los acontecimientos ocurridos en el mundo socialista. La Unión Soviética ha proporcionado el espectáculo de un sistema con escasa capacidad de adaptación, crispado ante los retos interiores y exteriores, proclive al uso de la fuerza. El espectáculo de una represión sistemática y creciente de su disidencia, que Solzhenitsyn encarnó ejemplarmente ante la conciencia europea, la francesa, por ejemplo, aunque no tanto a los ojos de la inteligencia española, reducida entonces a la obsesión antifranquista. Así como el espectáculo de la intimidación de los países satélites y fronterizos, la invasión de Checoslovaquia y Afganistán, o la represión de Solidaridad en Polonia. Signo y efecto de este contraste ha sido la respuesta europea al despegue armamentista de la Unión Soviética de los años 60 y 70, que culminó en la instalación de los SS-20. Sin entrar en una discusión sobre si debemos considerar tales armas como estratégicas, hoy también y sobre todo como armas de alcance medio que amenazan directamente a Europa Occidental, la decisión europea de instalar los Pershing y los Cruise ha sido un signo del estado de opinión en Europa. El proceso de decisión ha sido complejo. Parte importante de la opinión pública ha tenido la ocasión de expresar sentimientos intensamente hostiles a estas medidas, aunque a la larga la mayor parte de la población las haya aceptado. Quizá una evolución similar puede observarse a propósito del fenómeno terrorista. Tales decisiones han sido y son lógicamente dramáticas. Su dramatismo se deriva de la naturaleza misma de la decisión, reforzado por las características propias de las sociedades libres o abiertas, tales como la confrontación partidista y la proclividad de la prensa y la clase intelectual a enfatizar sus críticas. En estas sociedades es difícil la autocomplacencia de las instituciones. En ellas, la corriente de sentimientos propios de un pacifismo del corazón, que se guía solo por valores y no atiende a las consecuencias, encuentra amplio eco de simpatía en la opinión. Las dificultades de decisiones colectivas en materia de defensa en este contexto son evidentes. Si a pesar de ello estas decisiones se han llegado a tomar, la razón última estriba en una evolución de la opinión pública europea hacia el convencimiento de que la tensión entre Occidente y el bloque socialista es el dato central de nuestro escenario internacional, de que la defensa de la democracia es un valor moral, de que la amenaza de una escalada gradual de la presión política y militar por parte de la Unión Soviética sobre Europa es un riesgo real y no imaginario, y de que, por lo tanto, para minimizar el riesgo de una guerra en Europa, esta necesita un aparato militar controlado por el poder civil, al menos equivalente a la fuerza del adversario. La aceptación de esta tensión como el dato central de nuestro escenario por una parte importante, probablemente mayoritaria de la opinión, ha sido facilitada por su revisión del tema de las relaciones con los países del llamado Tercer Mundo. La práctica desaparición de las colonias y la terminación de la Guerra del Vietnam han librado a Occidente de parte, al menos, de su conciencia colectiva de culpa con relación a ese mundo. Este contexto político y geopolítico ha influido en la transición democrática española de múltiples modos. Ha fijado claramente en la mentalidad de los españoles el objetivo moral de la creación de una democracia liberal. Durante decenios ha demostrado el éxito de la democracia en los países europeos como forma de gobierno y como realización de la libertad, frente a la crítica del franquismo institucional y frente a las reticencias de una parte de la inteligencia. Ha ofrecido a España un proyecto concreto de incorporación institucional a través de las comunidades europeas y ha proporcionado múltiples apoyos específicos a las operaciones de la transición. Pero si el contexto geopolítico y político en general nos ha ayudado, no está tan claro que nos haya ayudado el contexto de la economía mundial. Se ha hablado de su crisis profunda. Sin embargo, una vez más, es esta una cuestión de proporciones. Si se compara lo ocurrido estos años con lo ocurrido en el periodo entre las dos guerras, las diferencias saltan a la vista. Dejando aparte los ejercicios de retórica florida y partidista, no existe un solo grupo, de izquierda o de derecha, con responsabilidad de gobierno en Europa durante todo este periodo, que haya hablado de instaurar un sistema económico alternativo al tipo de economía de mercado en la versión que conocemos hoy, aunque por supuesto se hable repetidamente de reformas importantes e incluso inaplazables. La necesidad de adaptarse a los choques energéticos fue imperiosa y gravísima, pero no tanto en Estados Unidos como sobre todo en Japón y en Europa. Japón fue capaz de adaptarse casi inmediatamente. Europa lo ha acabado haciendo de modo gradual. Las llamadas revoluciones tecnológicas, que algunos ven como haciendo temblar el sistema económico y sometiéndolo a contradicciones intolerables, son en realidad algo con lo que el capitalismo ha aprendido a vivir desde sus comienzos. En rigor, es uno de sus rasgos esenciales el de promover precisamente un cambio tecnológico permanente. Y cabe ver en esto una fuente de estímulo a su capacidad de adaptación, hasta ahora probada, mayor en aquellas sociedades con mayor capacidad científica y cualificación profesional y con estructuras productivas menos rígidas. La competición de los nuevos países industriales ha creado problemas más graves en Europa, pero hasta ahora no insuperables, obligando paulatinamente a las viejas economías industriales a modificar sus estrategias de oferta para adaptarlas a nuevas formas de demanda, más flexibles, encontrando o creando nuevos nichos en el mercado mundial. La crisis es, por supuesto, real y ha acentuado la diferencia entre economías con capacidad de ajuste rápido, como Estados Unidos y Japón, y economías con capacidad de ajuste lento, como Europa, con su estado de bienestar más amplio y más complejo, mayor peso del sector público en la economía, mayor regulación de los mercados. Como consecuencia de lo cual, el proceso de nivelación de rentas entre Europa y Estados Unidos se ha detenido e invertido. Sin embargo, la economía capitalista en su conjunto sigue creciendo, ha superado sus problemas más graves o se muestra capaz de vivir con ellos, manteniendo una salud que podríamos llamar envidiable si la comparamos al menos con su alternativa, el sistema socialista o estatista de la Unión Soviética y los países del Este. Puesto que, exceptuado el sector de defensa, este tipo de economías no parece tener un sistema industrial capaz de competir en igualdad de condiciones con la producción industrial de Occidente, ni una agricultura capaz de alimentar a su propia población. Ocurre, además, que las economías occidentales no han sido, ni son, juzgadas por el público solo ni principalmente por sus aciertos o sus dificultades presentes, sino por su récord durante la última generación. Este récord ha impresionado a la población europea. El éxito de las economías europeas en general, la alemana, la italiana, incluso la española, hizo que algunos entusiastas hablaran en su época de milagros. Es obvio que el capitalismo europeo ha tenido éxito porque ha dado prosperidad a sus gentes, elevado los salarios reales, sostenido un sistema de seguridad social y servicios públicos generalizado y relativamente eficaz, y porque además ha hecho todo esto compatible con sindicatos libres y con grados importantes o al menos apreciables de participación de los trabajadores en los asuntos de la empresa o en la decisión y ejecución de la política económica, como puede verse, por ejemplo, en las experiencias llamadas neocorporatistas de la Europa Central. De aquí que se haya convertido, a los ojos de muchos trabajadores, en un sistema relativamente legítimo que tratan quizá de reformar, pero no de sustituir. En definitiva, Si bien es cierto que el periodo de transición ha coincidido con un momento de crisis de la economía capitalista, esto es solo parte de la historia. La crisis no está haciendo desmoronarse el sistema, está obligándole a adaptarse, lo que hace con una vitalidad notable en el caso americano y japonés y de modo más amortiguado en la Europa occidental. Por lo demás, esta crisis se sitúa en el marco del conjunto de un periodo como contrapunto a un proceso de crecimiento y bienestar que ha dejado en la población un sedimento importante o profundo de confianza en el sistema. Ensayos moralistas, artículos de opinión, discursos políticos y homilías episcopales, rebosantes unos de gravedad, otros de ingenio y todos de concernimiento pastoral, han acostumbrado nuestros oídos al diagnóstico de una crisis de los valores de Occidente. Desde hace casi un siglo, resulta difícil a muchos intelectuales europeos sentir que viven a la altura de su tiempo si no es en medio de una época de crisis o de revolución, sea esta política de técnicas, de ideas o de costumbres. En tales diagnósticos hay con frecuencia una connotación normativa. Se saluda la crisis que se anuncia, se la desea tanto como se la percibe, porque se ve en ella la promesa de un cambio y el derrumbamiento de un orden o de una forma de vida regresiva, obsoleta o lamentable. Esto puede hacerse desde perspectivas ideológicas muy dispares. Muchos clérigos y muchos críticos radicales o revolucionarios, por ejemplo, denuncian desde hace decenios la trivialidad o la banalidad de la vida cotidiana y la apatía política de las masas, la indiferencia de los no creyentes y la falta de profundidad de la fe de los creyentes, la alienación de los consumidores y su abandono a la manipulación de los medios de opinión. Sus increpaciones se dirigen al conjunto de la sociedad, burgueses y proletarios, esta vez unidos bajo la rúbrica de masas incorporadas o integradas en el sistema, aburguesadas, reformistas, materialistas, hedonistas, consumistas, desarrollistas. Son realmente infatigables en la tarea de acusarlas de falta de imaginación, de ilusión y de capacidad para la utopía. Estos grupos de increpadores morales pertenecientes a la derecha tradicional o extremosa o a la izquierda inmoderada, estos grandes negadores de la civilización occidental del último siglo, repiten incansables, cada uno en su lenguaje propio, la dicotomía clásica entre el valor moral más alto de unas minorías cultivadas y el valor moral más bajo de unas gentes comunes, en cuyos instintos básicos, su sentido común y sus sentimientos elementales de sociabilidad no cabría confiar. Ahora bien, si la intensidad de los sentimientos de estos moralistas ha sido durante mucho tiempo innegable, la validez de sus razones ha acabado por hacerse dudosa. Y la sospecha de que esto fuera así ha ido reduciendo la vehemencia de sus denuncias. En algún caso extremo, la negación se extinguió tras una historia breve y terrible. La denuncia fascista del orden liberal murió no solo entre las ruinas de la Segunda Gran Guerra, sino en medio del oprobio moral que sus hombres se ganaron a pulso con sus genocidios, su brutalidad y su desprecio por los valores básicos de la vida humana, la razón, el respeto a la dignidad de los individuos y la compasión ante el sufrimiento. Desquiciaron los valores reales de la comunidad nacional o de la energía creadora y los contaminaron con la desmesura y la sordidez de sus delirios. Dejaron en los países que apoyaron o semiapoyaron esta experiencia, casi toda la Europa continental en una proporción u otra, un sedimento de bochorno y de culpa cuyas huellas no se han borrado aún de la memoria. Pero ¿qué decir de lo que queda de la denuncia marxista revolucionaria de aquellos años 30 o sus ecos en la posguerra? Aquel sueño de justicia que, como aquel sueño goyesco de la razón, ha producido desde entonces ya tantos monstruos. Nunca aquellas ideas del marxismo y de la lucha de clases revolucionaria influyeron en la clase obrera tanto como han pretendido algunos historiadores. Los obreros europeos, desde mediados del siglo pasado hasta mediados del presente, han actuado movidos sobre todo por el sentimiento de su dignidad como trabajadores y como ciudadanos. Porque exigían respeto a esa dignidad de gentes libres, exigían reciprocidad a sus esfuerzos. Pretendían gozar de un mínimo de prosperidad y de seguridad material como contrapartida a su trabajo. Y pretendían ser reconocidos como miembros de pleno derecho de la ciudad, con voz y voto en la cosa pública, tanto más cuanto que eran ellos, junto con las clases agrarias, los primeros en dar su vida por ella en caso de conflicto. Esta pretensión y esta exigencia se sobrecargaron con un sentimiento de indignación moral ante el rechazo de tales pretensiones legítimas y, por extensión y como consecuencia de este rechazo, contra un sistema político, económico y de estatus que parecía chocar con aquellos sentimientos de igualdad básicos. Aunque esta orientación fundamentalmente defensiva y reactiva pudiera ser presentada en marcos conceptuales y en lenguajes muy diferentes, marxistas o anarquistas, reformistas o cristianos, solo una minoría se atuvo consecuentemente a una condena moral de raíz de la comunidad nacional, el Estado democrático y la economía capitalista. Por esto, una vez que los regímenes liberales se abrieron a la representación popular, el capitalismo hizo posible, con reformas importantes en su seno, una prosperidad generalizada y creciente, y las diferencias de estatus se amortiguaron hasta casi desaparecer, relativamente, la indignación moral de los obreros se redujo de modo sustancial. Esto es justamente lo que ocurrió en la segunda posguerra. La prosperidad y la estabilidad europea después de la Segunda Guerra Mundial desarrollaron el potencial de incorporación de los obreros al sistema que había sido ya claramente visible en la clase obrera alemana entre los años 80 y el estallido de la Primera Guerra Europea, por no hablar de la clase obrera inglesa durante ese periodo y el anterior. Lo que se observa a partir de los años 50 de este siglo no es un aburguesamiento de la clase obrera, si por tal se entiende la difuminación total de sus estilos propios, sus pautas de interacción, sus orientaciones valorativas, sus diferencias de niveles de vida e ingresos, pero su aproximación y su convergencia en todos estos terrenos con las clases medias asalariadas es demasiado evidente para que pueda negarse. En estas condiciones, el núcleo esencial del mensaje marxista para las masas, a saber, la moral de la lucha de clases, que nunca quizá había sido dominante, se ha ido convirtiendo cada vez más en algo así como un anacronismo. Su radicalismo no puede sonar muy convincente, cuando de lo que se trata en la práctica es de llevar a buen puerto unos conflictos de intereses no tan dispares a la hora de distribuir el excedente de producción, o de conseguir el control del gobierno, el parlamento o la administración pública para el partido propio, no tan diferente del partido ajeno, y cuando ni lo uno ni lo otro significan alteración radical de la política y de la economía, ni alteración radical de la vida cotidiana, los valores, los sentimientos, los modos de percepción y la cultura, en fin, de un país. El reducto ideológico de dirigentes y cuadros de partidos y sindicatos y de la inteligencia progresista se ha ido resquebrajando incluso en los países latinos, donde había resistido durante más tiempo. No pocos han dejado de creer en casi todo de lo que todavía se sienten obligados a decir, en su revolución, su radicalismo, el mundo nuevo que surge de su lucha, el protagonismo de su clase, su propio protagonismo histórico. Otros aún lo profesan, pero lo dudan tanto que lo silencian y se dedican a la gestión. Buscan nuevos impulsos, y es cierto que los encuentran, pero lo que encuentran es ya otra cosa. Encuentran los sentimientos básicos de libertad, igualdad y solidaridad, de comunidad nacional y de racionalidad técnica. Están redescubriendo los leitmotifs de la Revolución Francesa y de la civilización moderna, llamada por sus orígenes burguesa. Es decir, están volviendo casi literalmente a sus orígenes. De modo que los cantos y los símbolos, los puños y los eslogans de aquella moral de lucha de clases, que hoy todavía se repiten habitualmente en las reuniones solemnes, resultan cada día más incongruentes con la realidad. Las fórmulas, que pretenden ser vibrantes, se desprenden de los labios y caen vacías de intención y de sustancia. Es quizá solo cuestión de tiempo que las escrituras sean revisadas para borrar esos recuerdos turbios de una agresividad hoy desplazada, como la Iglesia Católica ha tenido que revisar sus textos para borrar las huellas de su antijudaísmo multisecular. Otrora la izquierda pretendía tener la clave de una sociedad distinta. Hoy sabe que solo tiene la clave de una variante, razonable y limitada, de este mundo. Si la izquierda ha dibujado este círculo completo en su periplo histórico, no menos dramática ha sido la reconciliación de la otra gran fuente de negación del mundo moderno, que ha sido la Iglesia Católica. Hemos asistido a su peculiar camino de Damasco. Humildemente, o no tan humildemente, ha ido aproximando sus posiciones a la religiosidad de la Reforma, al liberalismo y la democracia, las hijas de la Revolución Francesa, y cualificando su eclecticismo entre capitalismo y socialismo para hacerse familiar con cualquiera de ellos y, por supuesto, con las varias formas de la economía mixta. solo le queda aceptar la liberalización de mores sexuales y familiares. Y cabe observar cómo, sin legitimarlas formalmente, va quedando lo suficientemente cerca como para que segmentos importantes de la población católica puedan vivir en un ambiguo territorio donde acatan las leyes de la Iglesia pero no las cumplen en su vida personal. En todo esto, por lo demás, la Iglesia católica había sido precedida en el tiempo por las otras iglesias cristianas, al menos en Occidente. La crisis de las ideologías de izquierda y de esa gran matriz de ideologías de derechas que ha sido durante siglos la Iglesia católica, por no hablar del derrumbamiento anterior del fascismo, ha abierto el espacio para la autoafirmación de la cultura occidental y de sus valores centrales, el racionalismo y el individualismo moral, sobre los cuales se fundamenta, de modo inherentemente problemático, una sociedad libre, igual y solidaria. El racionalismo supone una afirmación de la razón humana individual en su pretensión de conocer la realidad, el mundo, mediante el uso y el control de su capacidad imaginativa, de su razón o argumentación lógica, de su observación, de su capacidad de aprender a través de sus errores, en un proceso que se sabe no tendrá fin, pero sin someterse a autoridad externa alguna, sea esta eclesiástica o cultural, social o política o económica. El individualismo moral supone la afirmación de la conciencia individual como la instancia última de la moralidad, donde cada cual, en cada encrucijada, ha de definir su moral y su carácter moral. Interrogar e interpretar cada uno la voz de Dios o la misión histórica que tenga que cumplir, si cree en ellos, porque previamente cada uno haya decidido, en temor y en temblor o gozosamente, creer en ellos. La experiencia de todos estos años ha reforzado estos valores básicos del individualismo moral y del racionalismo. Los procesos de racionalización formal han proseguido su marcha incontenible en las comunidades científicas, las empresas, la burocracia de todo tipo, la propaganda política y comercial, las escuelas, la vida cotidiana. El rechazo de los individuos a dejar que las iglesias, los partidos, los sindicatos guíen sus vidas ha sido y es evidente. No hay ya en Europa electorados cautivos, lo que ha dado justamente un carácter de inestabilidad y volatilidad a sus resultados electorales de los últimos 10 o 15 años. Apenas hay autoridad alguna que pueda ya imponerse sin negociar de alguna manera el consentimiento de sus subordinados. Esta ha sido y es, cada vez más, la ley de vida de las organizaciones y sus líderes en el mundo occidental contemporáneo. La transición española ha tenido lugar, por lo tanto, en una buena hora de la historia universal, habiendo encontrado un contexto político y geopolítico, económico y cultural favorable. El prestigio de la democracia liberal en el mundo como modelo deseable de organización política es evidente. El sistema de alianzas del mundo occidental se ha reforzado, aunque sea dramáticamente, y la crisis económica no ha sido capaz de anular los efectos de la prolongada fase de prosperidad de los decenios anteriores. Los valores fundamentales y los modos de vida de la cultura occidental, con la libertad como foco central, suscitan la adhesión, quizá tibia en épocas normales, de la mayoría de esa población, pero probablemente profunda, y ello se ha visto reforzado por la crisis cultural de la izquierda y del catolicismo, o por lo menos por la mutación a la que están obligados a seguir. Compárese esta situación con la de los años 30, el momento en que España intentó otro experimento de iniciar y consolidar un régimen democrático. Entonces, el sistema internacional estaba dominado por una tensión tripolar, con dos totalitarismos y un bloque débilmente integrado de democracias liberales. Las ambivalencias entre estos tres elementos eran de tal intensidad que el sistema era inherentemente inestable. De hecho, no consiguió durar una sola generación. Pero además, las democracias liberales estaban amenazadas en su interior por importantes corrientes extremistas, de derecha y de izquierda. El capitalismo parecía incapaz de dar empleo a un tercio de la población y carecía de los mecanismos protectores y compensadores del moderno estado de bienestar. La puesta en cuestión de la cultura occidental era entonces no solo el juego favorito de una gran parte de la inteligencia, y se llevaba a cabo desde todos los ángulos, con apelaciones vehementes a su próximo derrumbamiento, sino que además amplios segmentos de la población, bien compartían esta hostilidad, bien vivían en un universo cultural tradicional o precapitalista ajeno a él. La República sufrió profundamente las consecuencias de aparecer en esta coyuntura, los efectos de la tensión internacional, la fascinación de los jóvenes por el fascismo y el comunismo, la debilidad interna y la indecisión de las democracias, los efectos de la crisis económica, la beligerancia de los adversarios ideológicos, de la Iglesia y del anticlericalismo militante. Ahora bien, la transición se ha logrado porque al carácter favorable de la hora internacional se ha unido una hora favorable también en el proceso de desarrollo y maduración histórica de los españoles. No solo hemos tenido una buena coyuntura mundial, también hemos sido capaces de aprovecharla. Es esta naturaleza peculiar de la España de los años 76 y siguientes, los factores endógenos del éxito relativo de la transición, los que serán el objeto de mi atención en las próximas conferencias. La política, la relación entre clase política y sociedad civil, las dificultades de una sociedad para enfrentarse con la crisis económica, con sus zonas de luz de capacidad de ajuste y con sus zonas de sombra, de creación de incertidumbres, probablemente de creación de desorganización y de entropía, y sobre todo, y lo que puede ser quizá más importante, las bases culturales, bases morales y bases cognitivas de nuestra población para enfrentarse con el reto de esta transición, lo cual implica no solo consideremos aquellos segmentos más ideologizados, como pueda ser la Iglesia Católica, y consideremos la crisis del catolicismo y la gran crisis de la izquierda cultural, sino también que analicemos las profundas características de la población de a pie de la sociedad en su conjunto. Gracias por su atención.